El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Abre Letras. Estamos escuchando, o acabamos de escuchar, My Life de Billy Joel, y estamos desde acá en los micrófonos, Josué Nolasco, un servidor, Antonio Padilla, Iván Sánchez en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina y Sofi Carabi en la asistencia de producción, y desde la operación técnica, Frankie Alcántar. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán en el 107.1, y al público que nos escucha en general en otros estados, países, a través de JaliscoRadio.com. Extendemos un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, @biblio_jalisco, y en X, Biblio Jalisco.
Toñito, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, don Josué.
Yo, la verdad, como siempre, me encuentro muy, muy contento porque hoy, el día de hoy, tenemos un programa muy, muy sabroso. Tenemos aquí a un invitado de lujo. Él es escritor, divulgador de la ciencia, investigador y, sobre todo, un gran conversador. Y quizá es de las personas que más sabe sobre la familia Arreola. Y precisamente hoy vamos a hablar de Juan José Arreola, quien fue director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, que gracias a él pues llevamos el nombre orgullosamente. Y Juan José Arreola pues era un personaje que hablaba y fabricaba artefactos con sus palabras, y lo mismo podía pasar de la literatura a la ciencia, de la filosofía al fútbol, de la docencia a la carpintería, sin que nada pareciera que le quedara lejos. Además fue escritor, editor, maestro, ajedrecista, actor, artesano, hombre de televisión y provocador de vocaciones, entre otras cosas. Bueno, pues para eso tenemos aquí a Juan. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, Josué, Toño, buenos días. tardes o noches, depende de a qué hora nos oigan.
Más bien tardes.
Quien siga.
Más hacia la tarde.
Sí, quien siga. Bueno, pero ya es que además el mundo aquí del tanto la, bueno, la radio, no, porque sí hay un horario específico, pero luego quien sigue a través de las redes de la biblioteca, por ejemplo, pues lo puede hacer en otra hora. Así que un gusto. Muchas gracias por la invitación a conversar. Yo ya soy un clientazo, estoy viendo a ver en qué momento me invitan aquí al Abre Letras, entonces me da emoción poder hacerlo cada vez que tengo el honor de que me inviten. Y decías muy bien, Josué, de Juan José Arreola, que le debemos muchas cosas, entre ellas el nombre de la biblioteca, que él mismo dirigió. Claro, cuando la dirigió no se llamaba Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, era sin su nombre. Estuvo ahí 10 años y ahorita podemos platicar un poco de eso, porque es una faceta menos conocida de este personaje y no todo el mundo sabe que vino a pasar sus últimos 10 años de vida acá a Guadalajara. Él, como saben, sabemos todos, nació en Ciudad Guzmán, a quien les mandamos un saludo ya que nos oyen en el 107.1. Vivió también en Manzanillo, vivió en París, vivió muchos años en Ciudad de México. Entonces, mucho de su quehacer está más o menos registrado y presentado en diferentes libros, revistas, incluso películas, ¿no? Hay documentales, testimonios. Pero de sus años en Guadalajara, estos últimos 10 años, creo que se ha hablado poco. Y como también ya decías bien, Josué, y te agradezco la presentación, yo soy sobre todo un metiche, entonces pues me meto ahí en muchas cosas que me dan curiosidad. Una de ellas ha sido este personaje, Juan José Arreola, su relación con la ciudad y con nuestro entorno aquí local. Y la familia de Juan José Arreola, sus herederas, que son sus dos hijas, las dos hijas que aún viven, Fuensanta y Claudia Berenice, a quienes le mandamos un enorme saludo, han sido muy gentiles conmigo, pero también con la biblioteca pública, porque hicieron la donación de un acervo bibliográfico que nos va a permitir hablar y presentar, tener vivo a Juan José Arreola de una mejor manera ahí en la biblioteca pública.
Perfecto, ¿no? Pues ya me anulaste las primeras dos preguntas.
Fue adrede para que nos veamos rápido.
Pero mira, para seguir ahondando en el tema Arreola, a mí siempre me ha interesado mucho una sentencia que se dice sobre Arreola, que era autodidacta. Yo quisiera que nos dijeras, si es cierto o no, o si es un, o si es un chisme. Cierto, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo es que logra, si es cierto, formar este monumento, digamos, de mental, ¿no?
No, es un caso muy curioso, como dices, y la verdad creo que interesante, porque nos sigue dando pistas para nuestro presente. Ahora, Arreola nació en 1918 y murió en 2001, entonces le toca el arco de vida, sobre todo, prácticamente todo el siglo XX, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y todas las transformaciones que tiene este planeta durante el siglo XX. Y sin embargo, sigue siendo una de las apuestas literarias más vigentes actualmente. O sea, hay muchas cosas que él propuso e hizo en su obra que nos siguen siendo pertinentes, que son legibles ahora. Y una de esas, creo, es esa apuesta por ser autodidacta. Él decía que no le había quedado de otra porque cerraron las escuelas a partir de la Guerra Cristera. Como él nació en el 18, eso significa que en los años 20, 20 y tantos, 30, cuando está el conflicto armado de esta guerra que hubo social aquí en Jalisco y en otras partes del occidente de México, de la zona del Bajío, pues sí, efectivamente cerraron muchas escuelas. Y lo que está claro es que Juan José Arreola acudió a la escuela hasta cuarto de primaria. Parece que no terminó el cuarto año de primaria. Hay que recordar también que Jorge Luis Borges, otro de los grandes referentes de la intelectualidad latinoamericana, llegó hasta segundo de primaria. Y Arreola entonces aprendió todo lo que consiguió por cuenta propia. Y eso, Antonio Alatorre, un amigo suyo, lo decía como un gran elogio. Decía que esa posibilidad de ser autodidacta le había permitido no ir a la escuela y, por lo tanto, evitar los programas, evitar las decisiones que toma quien diseña estos programas curriculares y que a veces constriñen la mirada a espacios muy concretos del saber. Entonces Arreola era un curioso que mezclaba las cosas con mucha soltura, con mucha desfachatez. Y entonces él decía, por ejemplo, que había aprendido francés yendo al cine iba al cine que se instalaba ahí en Ciudad Guzmán en los años 20, 20 y tantos, y escuchaba las películas, veía las películas francesas cuando empezaba además el cine, dejó de ser silente cuando empezó a ser el cine hablado, y ahí aprendía francés. Y fue así como se convirtió eventualmente en traductor del francés. Pero algo que tú decías ya, Josué, que se convirtió en creador de vocaciones con otros escritores, hay que tener en cuenta que en sus talleres, que él organizaba de manera libre, también completamente autodidacta, o sea, mucho de la creación literaria en México en el siglo XX, en la segunda mitad, ocurrió en la sala de Juan José Arreola de sus departamentos, donde organizaba talleres a los cuales no le cobraba ni un solo centavo a nadie. Bueno, incluso les llegaba a dar de su comida, sus tostadas y lo poquito que tenía, se lo acababan ahí quienes iban. Y si hacemos un recuento, que ya lo hicimos, de quienes pasaron por esos talleres, te das cuenta que hay un número muy amplio de ganadores del premio Cervantes, que es el premio más importante de literatura en español. Otro número de ganadores de muchos del Premio Nacional de Letras. O sea, Arreola convirtió la sala de su casa, las distintas salas de su casa, en un taller de creación literaria mucho más eficiente que cualquier escuela de literatura creativa de las que hay en la actualidad. Entonces, bueno, eso lo consiguió a partir de sus propias lecturas, y creo que también por eso mismo es un gran ejemplo para las bibliotecas, para los lectores, para quienes acudimos a las bibliotecas, a ver qué libro te encuentras y cómo brincas de uno a otro, que te lleva a otro más, que te ahonda otra pregunta, que abandonas una lectura y luego agarras otra más. Creo que es un gran ejemplo de lo que se puede conseguir leyendo de manera autónoma con suficiente curiosidad.
Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que estaba leyendo un texto tuyo y tú lo nombrabas, no sé si es una frase tuya o la leíste en alguna parte, como el partero de la literatura mexicana, ¿no?
Qué buena.
Sí, no es mía, se lo llevo a decir varias personas, entre ellos José Luis Martínez, y se refería a esto que mencionas ahora y lo que yo comentaba, lo que ocurría en la sala de su casa. Él le publicó, es que además del taller, y que les corregía los textos y los estimulaba a escribir, también les editaba, les publicaba los libros. Hizo una colección que se llama Los Presentes y otra Mester, hubo varias colecciones que hizo, pero él publicó el primer libro de Fernando del Paso, el primer libro de Carlos Fuentes, el primer libro de Julio Cortázar. El primer libro de Cortázar salió en Argentina, en Buenos Aires, pero el segundo, así a nivel global, fue aquí en México por Arreola, y fue el primero fuera de esa edición, digamos, bonovarense, ¿no? Entonces, el primer libro de Carlos Monsiváis, de José Emilio Pacheco, o sea, los de Elena Poniatowska, desde
nada
luego.
Nada más, o sea.
Casi nada, casi nada.
Es un elenco de nombres impresionantes, Sergio Pitol. Bueno, a todos se les publica sus primeros textos y a otros colabora en hacerlos, ¿no? Vicente Leñero, en fin, es un listado muy amplio, muy asombroso, de alguien, insisto, en que incluso no le daban chance de dar clases en la universidad porque había ido a la primaria nada más, pues.
Claro, claro. Bueno, ¿qué te parece si seguimos hablando después del corte de Juan José Arreola? Recuerden, esto es El Abre Letras. Regresamos.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Estamos de regreso en El Abre Letras. Hoy conversamos con Juan Nepote sobre Juan José Arreola, ese fabricante de objetos verbales que no se conformó con escribir cuentos. También quiso pensar en la ciencia, la ciudad, la educación, la televisión, el juego, los oficios y hasta la manera en que nos relacionamos con las cosas. Juan Nepote conoce muy bien el mundo arreolino y sus alrededores familiares. Recordemos su libro El lector científico, dedicado a José María Arreola, tío de Juan José Arreola, una figura que nos permite mirar otra parte de esa genealogía intelectual donde se cruzan ciencia, curiosidad y palabras. Así que seguimos. Arreola hablaba del homo faber, del ser humano que hace, que construye, que trabaja con las manos. ¿Qué quería recuperar con esa idea? ¿Qué veía perdido en esta vida moderna que ahora tenemos?
Mira, lo dices muy bien, Toño, y además celebro la idea de hablar de esa parte porque creo que es otro de los elementos actuales que nos hace necesario el no olvidarnos de estos personajes, y no por ellos, no hay que tener viva la memoria de Juan José Arreola, pero insisto, no tanto por ellos y por poner una escultura, sino para enriquecer nuestra conversación y nuestro presente y por hacerlo más sabroso, o sea, por nosotros mismos. Y él siempre insistió en que venía de una dinastía, de una pléyade de artesanos de diferente índole. Y entonces por eso lo llevaba él a la literatura, y decía que él era un artesano del lenguaje. Y es cierto, porque parecía que cincelaba y cuidaba mucho la manera de decir las cosas. En estos talleres de los que hablábamos hace un momento, leía en voz alta los textos de los otros y buscaba que la sonoridad fuera impecable. Y era eso, se parecía más a un carpintero, a un orfebre cuidando la hechura de un texto. Además de la sustancia, pero bueno, era muy cuidadoso con esa parte. Y él decía que le venía de su familia, tanto de los Arreola como este tío José María, uno de los fundadores de la Universidad de Guadalajara, quien además también era carpintero, tipógrafo. Él construyó telescopios, instrumentos que todavía tenemos en la Universidad de Guadalajara para observar el cielo. Pero también había otros tíos, tanto Arreola como Zúñiga, que era la parte materna de Juan José, y que también había estupendos hombres y mujeres de gran ingenio. Todavía en la actualidad en Ciudad Guzmán está la panadería de la pastelería de las hermanas Arreola, descendientes de toda esa familia, bueno, una familia muy grande, que con una sabiduría muy amplia provocan el goce del paladar de quien se dé la vuelta por ahí, porque son como pequeños experimentos esos panes y pasteles allí. Igual con almíbar, cremas. Entonces había una experimentación en su casa con lo culinario, con la preparación de alimentos, que le parecía muy valiosa de ese, digamos, de ese Homo Faber, pero también, como ya decíamos, con carpinteros, con herreros, incluso con electricistas, con inventores. Y el Homo Faber sería el, siguiendo la analogía del Homo erectus y el Homo sapiens, el humano, el homínido que hace, el que fabrica las cosas. Fabricar está vinculado con hacer, la raíz etimológica, ¿no? Entonces el Homo Faber, pues, es el que hace. Entonces él defendía mucho volver a construir tus propios objetos de la cotidianeidad. El propio Juan José Arreola participó en la construcción y en el diseño de los muebles de su cabaña, una cabaña que ahora es la Casa Taller Juan José Arreola, allá en Ciudad Guzmán. Muy bien, y en otras se equivocaba también, ¿no? Las hijas tienen aún muebles de los que él construía o mandaba hacer, y es curioso cómo esa materialidad o ese interés por los materiales lo traduce también en la forma de hacer literatura y en la manera de hablar, porque luego, digamos, que dejó de escribir Juan José Arreola y dedicó muy buena parte de su vida a jugar ping-pong, que eso nos hacía falta decir, a jugar ajedrez. Llegó a construir también sus propias mesas de ping-pong, por ejemplo, y sobre todo a hacer literatura oral, a escribir libros en el aire. Y entonces también era un artesano del pensamiento, de traducir el pensamiento en palabras orales y dejar por ahí que flotaran. Entonces hemos querido últimamente recuperar a ese Juan José Arreola oral, porque su último libro publicado formalmente, escrito y que saliera publicado como una obra, digamos, original, es Inventario, un libro llamado Inventario, que es poco conocido, que salió en 1976, o sea, hace 50 años, con artículos que él publicaba en el diario El Sol de México. Era un artículo que publicaba todos los días. Pero ese libro solamente se publican un tercio más o menos de todos los textos de Arreola. Entonces, desde la Biblioteca Pública del Estado, que ahora lleva su nombre, Juan José Arreola, con la hemeroteca que hay ahí y con el apoyo y el objetivo de la Fundación Universidad de Guadalajara, que la preside el maestro Trino Padilla, que es el director de la Biblioteca Pública también del Estado, y con Omar Avilés desde la Fundación, estamos rescatando esa obra de Juan José Arreola, esa que no se ha publicado, para presentarla junto con otros trabajos de Juan José Arreola como ensayista. Porque, como ya decía Toño hace un momento, se recuerda a él como creador de cuentos, principalmente cuentos, de una novela también, como este papel de editor que ya mencionaba Josué, de tallerista, pero también le gustaba pensar, proponer ideas y sugería otras formas de hacer ciudad, de pelearnos contra los automóviles, por ejemplo. Estaba muy alarmado de cómo tirábamos la basura en las ciudades, de la cantidad de coches que había. Y esto es en los 70, o sea, todavía faltaba mucho para el desastre que vivimos actualmente. Pero él y otras personas ya lo preveían hace medio siglo, ¿no? Entonces estamos recuperando ese material para traer a la conversación actual este legado cultural de Juan José Arreola, también como ensayista.
A ver, en esta, no sé, vorágine que es Juan José Arreola, ¿qué lugar tenía la ciencia? ¿Aparece como una curiosidad lateral nada más o está ahí presente en medio de todo?
Esa es una pregunta que a mí me interesa personalmente mucho. Y entonces yo me atrevería a decir, y hemos traído algunas evidencias para ello, que ocupa una parte muy importante de sus intereses e inclusive de su obra literaria. En algún momento, o en buena parte de esa obra literaria, de forma, digamos, inconsciente, a lo mejor ni cuenta se da de que está ahí, pero los primeros cuentos que publica, por ejemplo, el primero de todos que publica, que es Gunther Stappenhorst, se llama, es un inventor. Un académico que tiene que publicar textos en un paper, hace sus papers, pues, y todo. Entonces, él tiene una relación tirante, él, Juan José Arreola, digamos, de amor-odio por la ciencia. Hay un gusto, una atracción, hay muchas menciones a temas científicos en su obra. No es el primer autor que pensamos cuando nos imaginamos los cruces entre literatura y ciencia. Siempre surgirá Borges o Ernesto Sábato, que era físico además. Claro. En fin, hay otros personajes que a lo mejor pensamos en un primer momento en literatura y ciencia. Y sin embargo, en Arreola están, por ejemplo, los temblores, habla mucho de los terremotos. Y todo ese vínculo con la ciencia está permeado por este tío del que ya hablamos, por José María Arreola, uno de los pioneros de la ciencia en México y en general en el continente, que Juan José admiró y quiso mucho, y entonces de alguna manera lo incorpora en sus cuentos. Les voy a poner un ejemplo muy puntual para esto. Hay uno de los cuentos más célebres de Juan José Arreola es El prodigioso miligramo, que es una hormiga que se encuentra, eso, un prodigioso miligramo de algo que brilla y que está ahí suficientemente atractivo como para hacer una gran revolución en el hormiguero cuando lo lleva, y todo el mundo se pelea ahí por ese prodigioso miligramo. Y mucha gente ha encontrado o ha hecho una lectura del texto en términos filosóficos, sociológicos, lo que está muy bien, además de ser un cuento simpático, pero hay una anécdota que Arreola después confesó con el pasar de los años, y era que se había inspirado en ese prodigioso miligramo, en un miligramo del elemento radio, el elemento radio descubierto por Marie y Pierre Curie, y que junto con Henri Becquerel ganaron el premio Nobel, uno de los primeros premios Nobel en 1904. Bueno, el tío José María Arreola, del que ya hemos hablado mucho, fundador de la UDG, tuvo aquí en Guadalajara un pedazo de radio en un aparatito que se llamaba espintariscopio. Escribió un texto y se puso a juguetear un poco con él, tomó una foto y todo. Bueno, esa historia le llegó a Juan José, desde luego, y se quedó ahí latente, y en algún momento lo convirtió en el prodigioso miligramo. O sea, ese prodigioso miligramo es un pedazo de radio que luego él decía que se lo había mandado Marie Curie a su tío, lo cual es improbable, pero era muy divertido que lo pensara, claro, como casi en un romance que llevaba en el tío con doña Marie Curie. Entonces, bueno, ese tipo de pequeñas pistas están ahí infiltrándose, metiéndose en la obra literaria de Arreola de muchas formas.
Oye, Juan, me interesa mucho la faceta de Arreola como maestro. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? ¿Cómo fue su experiencia universitaria? ¿Qué opinaban sus estudiantes? ¿Qué provocaba? ¿Se sabe qué provocaban sus estudiantes? ¿Qué sabemos?
Sí, mira, sabemos bastantes cosas, y luego algunas las olvidamos y otras, como les digo, las estamos queriendo recuperar. Fue maestro de muchas maneras. Empezó a ser maestro Juan José Arreola desde muy joven. O sea, como les digo, dejó la escuela primaria y al poco tiempo se convirtió en maestro de prácticas de laboratorio y otras materias en esas mismas escuelas en Ciudad Guzmán. O sea, de manera más o menos informal estaba dando esas clases, ¿no? Posteriormente comenzó con su proyecto de los talleres, de los que ya hablábamos, en los años 50. O sea, a los 30 y tantos años de edad más o menos, comienza con los talleres en casa. Y entonces tenemos muchos testimonios de, por ejemplo, José Emilio Pacheco o Carlos Fuentes, que llegó a decir que Arreola le había enseñado a leer. Hay muchos testimonios de la impronta vital que les dejó a la gente que participó en sus talleres. Entonces era otra manera de ser docente. Luego, en los años 60, al empezar la década de los años 60, la Universidad Nacional Autónoma de México creó un área nueva, muy importante, que vino a transformar la vida cultural del país. Creó algo que le llamó Dirección General de Cultura. No, ahorita ya estoy dudando un poco si se llamaba así o de publicaciones, pero bueno, crean un área con Enrique González Casanova para publicar libros y también se toman muy en serio el papel de la universidad como agente de extensión universitaria y cultural, de difusión cultural. Entonces crean todo un proyecto de difusión cultural y se les ocurre que van a tomar una vieja casona abandonada en ese momento, pero una cosa muy linda, que está en Chapultepec, que es la Casa del Lago, que seguro todos ustedes conocen. La Casa del Lago la convierten en centro cultural, hay una idea de convertirla en centro cultural, y entonces le llaman a Juan José Arreola. Y él es el primer director, él funda la Casa del Lago, que ahora también lleva su nombre, se llama Casa del Lago Juan José Arreola, obviamente en ese momento solo era Casa del Lago, y él se le ocurre entonces llevar mesas de ajedrez, de ping-pong, bueno, más ajedrez que ping-pong, hacer teatro, en fin. Hace todo un programa muy ambicioso que convierte a la Casa del Lago en un centro de radiación cultural fantástico. Entonces, ahí digamos que es otra forma de ser maestro. Hay talleres y otro tipo de proyectos. Y esa experiencia en la Casa del Lago le abre las puertas para empezar a dar clases en la UNAM. Siempre tuvo este problema de que al no contar con una formación universitaria en el sentido estricto, pues parece que no podía dar clases, ¿no? Porque entonces tenías que pelearte con la burocracia administrativa de la universidad, que a pesar de que seas quien seas, incluso Juan José Arreola, pues hay unas cosas que no puedes brincarte. Entonces, yo he estado revisando la documentación de todo eso, hay un estira y afloja entre cómo, pero logra que le den clases. Entonces, inicia su labor como maestro universitario en los 60 en la UNAM. Y también de todo eso hay muchos testimonios de varias cosas. Primero, que nunca siguió ningún programa. O sea, que había un plan trazado más o menos de lo que debía hacer y nunca se iba por ahí. Y a nadie le pareció mal. O sea, todos los participantes en sus clases les parecía fantástico que depende cómo llegaba ese día y de la idea que había pasado, lo que se había encontrado por ahí caminando. Y a partir de ahí elaboraba algo que eran experiencias únicas y fantásticas en cada ocasión. Entonces estuvo dando clases varios años en la UNAM. Después salió de ahí, en Jalisco estuvo dando algunos talleres y actividades, hasta que en 1991 la Universidad de Guadalajara, cuando el rector de la universidad era Raúl Padilla López, lo invita como director de la Biblioteca Pública del Estado. Y ya una vez que está acá, también ingresa como profesor al Centro de Estudios Literarios en la Universidad de Guadalajara, y ahí también da algunas clases que muchos de sus alumnos todavía están por aquí: Tere González Arce, Carranza.
Israel
Carranza. José Israel Carranza, estaba cambiándole el nombre, querido amigo. José Israel Carranza, Luis Vicente de Aguinaga, en fin, mucha gente que está todavía creando fueron sus alumnos ya en estas clases en la Universidad de Guadalajara, y también hay muchos testimonios de ellos de cómo era una sorpresa lo que podía pasar con Arreola. Y esos ya son los años en los que vive aquí en Guadalajara, siendo el director de la Biblioteca Pública, y donde obtiene algunos otros reconocimientos, como el Premio de Literatura, que entonces era de Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, y que ahora es Premio Phil. Uh-huh. Lo obtuvo en el 92. En fin, son años también bien interesantes. E inclusive, y ahí me adelanto algo que ya habían mencionado por ahí, en esos años se convierte en comentarista de fútbol.
Ciertamente.
En el Mundial de 1994, ahorita que hemos estado en la fiebre mundialista, él acude como comentarista, y bueno, es una experiencia también muy especial.
Bueno, pero también ahí hay el tema de la televisión, que no era nuevo para él.
No.
La televisión, yo creo que es uno de los... creo que en algún momento llegué a platicar contigo, que te decía, a mí me pasa con Arreola lo que me pasa con Borges, que los prefiero más como comentaristas de sus lecturas que como escritores. No demerito la obra en ninguno de los dos casos, que es muy, muy interesante, pero luego las asomadas que te permiten dar desde su perspectiva son bien interesantes. Entonces estaría ahí chido que nos pudieras como contar esa parte de dónde viene su vínculo con la televisión y después el vínculo con el fútbol.
Mira, entra por el cuchillo en la mantequilla, mi querido Toño, para el recorrido que estábamos haciendo, porque yo venía hablando de su labor como docente por lo que preguntaba Josué. Pero hay un hueco ahí, yo les decía que dio clases en la UNAM en los 60 y tal, y luego aparece por acá en los 90. En ese lapso, lo que ocurre es que se ocupa mucho más de la televisión. O sea, a partir de los años 70, comienza, ya antes lo había hecho en el teatro, y lo había hecho también como personaje en la radio. O sea, era alguien que aparecía opinando y hablando y reconstruyendo. Y es una de las primeras personas que viene de otro ámbito, digamos, del literario, del ámbito cultural, a tratar de hacer televisión cultural en México. Entonces, en los 70 comienza haciendo cosas, algunas mucho, muy elaboradas, algunas más rococó y barrocas, otras menos. Pero bueno, tiene varios programas en los cuales habla. Por ejemplo, hay uno que se llama Arreola y su mundo. O sea, básicamente es sentarse y lo que se le ocurra, como pasaba con las clases. Entonces, cada programa es una especie de clase amplia que se va por muchos lugares y siempre deja algo muy sabroso, como decías, Toño. O sea, la posibilidad de conversar que él tenía con alguien más o de él mismo consigo mismo, pero de elaborar y presentar ahí algunos datos que traía de sus lecturas, de sus libros, de lo que él traía en la cabeza, resulta verdaderamente fantástico.
Odio hacer esto porque quiero preguntar todavía un par de cosas, pero ¿qué les parece si lo dejamos para el siguiente bloque? Esto es El Abre Letras. Regresamos.
Abre letras, mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Estamos de regreso en el Abre Letras y les recordamos que aquí en cabina se encuentra con nosotros el grandísimo conversador Juan Nepote.
Por ponerle algún mote, porque bueno, podríamos ponerle tantos.
Bueno, y
lo solo recordo, que sea por la edad, lo de grandísimo.
No antes del corte nos habíamos quedado una parte muy interesante, Juan, que nos estabas platicando sobre el papel de Arreola en la televisión. Y por ahí salía también el tema de comentarista de fútbol. Quisiera que nos siguieras comentando de eso.
A ver, y corrijo algo porque, a ver, era para ver si estaban poniendo atención. pero ahorita me decía Josué que yo mencioné el Mundial de 1994. El Mundial donde participó Juan José Arreola fue en Italia en 1990. Yo me hice bolas, fue un lapsus, porque el del 94, Italia llegó a la final, yo le iba a Italia. Claro. Y perdió con...
Oye, yo creo que, perdón que te interrumpa, que ahí a Arreola le salió el quite. ¿Recuerdas que el Mundial de 1990 hubo el tema este de los cachirules y que castigaron a México y no fue? Pues necesitaban una estrella, ¿no?
Iba por ahí, ¿no? Está ligado, que también los invitamos a que vean esta película que hay ahora que se llama México 86, no sé si ya la vieron, de Diego Luna, pues está divertida. Pero ahí termina un poco con el tema de los cachirules. Y es cierto, está vinculado. Doy un paso atrás con Juan José Arreola y la televisión. Como decíamos, ya tuvo varios programas con distintos personajes en los 70, 80, ¿no? Y en los 90 surge esta invitación que él provoca un poco ya desde los Juegos Olímpicos previos. Él como que había sugerido que quería estar ahí y ya era una figura común en la pantalla. Uh-huh. O sea, aparecía diciendo cosas. Al punto que había gente incluso que ya podía ser un poco harta, pues, ¿no? O sea, de repente sí aparecía por todos lados. Y en Italia lo que ocurre es que sí, México es castigado por el tema de los cachirules. Entonces no pueden acudir al Mundial. Y en las televisoras, para remediar el que no estuviera México, viene la necesidad, ya es una necesidad también, pues, de hacer una nueva fórmula para abordar el tema del fútbol, y en Televisa se les ocurre que pueden hacerlo con esta parte un poco más intelectual y con darle otros toques. En varias televisoras hacen distintas cosas y de ahí empieza un gran cambio. En Italia, normalmente, viene una transformación muy fuerte de la cobertura de la televisión en los mundiales y donde ya hay otras cosas, pues, ¿no? Arreola lo que hace es que tiene un programa que se llama, que es, bueno, es en la noche al final de la jornada, y está con Jorge Berry y comentan las cosas. Entonces habla más o menos de todo lo que se le va ocurriendo y él siempre dice, yo no sé nada de fútbol, pero ahí les va. pero estoy aprendiendo y todo, pero llega a ofrecer unas metáforas muy bonitas, pero luego hay otras cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un momento en el que él propone, él dice, a mí me parece una injusticia los penales, me parece terrible esto y pobre del árbitro y todo. Debería haber un ojo óptico, un ojo electrónico que lo viera todo y que le permitiera al árbitro en un momento de duda decir, a ver, paro el partido y que lo pare momentáneamente, dice Arreola. Va y revisa esto y tal, le dicen, y luego vuelve y sigue y ya corrige. O sea, básicamente propone el VAR en 1990. VAR muy criticable porque este mundial ha tenido cosas muy peculiares, ¿no? Bueno, ese tipo de intuiciones también, que seguro ya había quien las hubiera estado sugiriendo, están en este comentario de Arreola de alguien que cuenta también un poco la versión de Italia, un poco de historia, y habla de lo que se le va ocurriendo durante este mundial, o llega a proponer algo que a mí me parece muy simpático. Dice que un amigo suyo le sugiere la idea de que no haya penales, porque los penales son terribles y a él le parece fatal que es un volado. Entonces, para que no haya penales, que él propone los 90 minutos, luego tiempos extras, y si no pasa nada, que entonces entre todo un equipo nuevo. O sea, que tiene la banca, cada equipo tiene la banca y entran 11 nuevos y 11 nuevos, y el que mete el primer gol gana. Está muy bueno, la verdad, está muy simpático. Y si imagínense, va a entrar la gente con la emoción de yo voy a ser el que va a librar a mi país y todo. Entonces, bueno, y eso lo hace con esa euforia como era de desaforado hablando las cosas. Y lo convierte en una cosa muy especial lo que ocurrió con su participación en el Mundial.
Y sobre todo deja ver su capacidad inventiva, ¿no?
Sí.
Y cosas que, por ejemplo, esto de lo que dice que ahora ya es el VAR. Digo, que uno se lo puede tomar a broma. Pero la capacidad de ver ahí entre grietas o otras posibilidades, claro. Imaginarse que es muy Arreola, ¿no?
Y tiene que ver con lo que decías también en un principio, esa capacidad de autodidacta, de buscar. Octavio Paz decía que la imaginación era la capacidad de unir cosas que parece que no tienen nada en común, ¿no? Entonces, en ese sentido, la imaginación de Arreola es muy creativa y muy valiosa y permite hacer estos cruces muy atractivos, pues, que nos dejan aprendizajes, pues, en el mejor sentido de la palabra.
Claro. Y en este sentido, ¿cómo consideras tú que te ha venido el hecho de ahora estar trabajando estos textos, o más bien este texto, pero desde la perspectiva de tener que dilucidar quién era Arreola, tener que desmenuzarlo? Porque si bien es cierto, ya habías tenido acercamiento, ya conoces un poco de su biografía, creo que nunca habías tenido la oportunidad de trabajarlo tan puntualmente.
Claro,
no,
para mí es un privilegio primero y me parece muy emocionante, me divierte mucho. Porque sí, como bien dices, yo tengo muchos años en los que he estado de cerca con las hijas, con la familia de Juan José Arreola, con sus nietas, con Mireya, Berenice, con sus nietos Chema y Alonso también, que han sido muy gentiles conmigo para conversar, platicar, para abrirme las puertas de su casa y dialogar. Y cuando he estado reconstruyendo parte del recorrido vital de este tío José María, el tío de Juan José y tío abuelo para ellos también, bueno, tío abuelo de Juan José y tío bisabuelo para los demás, que fue una figura también importante en la familia. Entonces, bueno, de estos años, pues he estado ahí dándole muchas vueltas a muchas cosas. Pero recientemente, a partir de, como decíamos, la familia Arreola hizo la donación del último acervo bibliográfico, los últimos libros que tuvo Juan José en su casa, los ha donado a la Biblioteca Pública del Estado, pues estamos creando un espacio que los albergue y que nos presente estas facetas de Juan José. Entonces, por ejemplo, para contestar la pregunta, mi querido Toño, la posibilidad de ver esos libros, de revisar esas cajas, pero además de ver los libros que él tuvo, ¿por qué eligió esos como para que fueran los últimos? ¿Cómo es que esos libros terminaron siendo su última compañía? ¿Por qué? A veces es el azar, otras porque eran libros que le parecían importantes. Por ejemplo, hay una serie de libros autografiados. Entonces tiene unos de Pablo Neruda, quien quiso mucho, y algunos otros autores más.
Hay nomás, ¿verdad?
Hay una caja así firmada por Neruda. Hay un par de primeras ediciones de Juan Rulfo. donde le dice para el más benigno de mis amigos.
Wow.
Y esa es una declaración muy fuerte, pues. Entonces, la posibilidad de estar en el chisme, de ver esas dedicatorias y estar de cerca con esos libros, pues ha sido muy placentera para tratar de reconfigurar. Y así hemos ido localizando un texto que escribió sobre Guadalajara, por ejemplo, y es una especie de declaración de amor a la ciudad. Y cuando pensamos en Arreola siempre nos recordamos, pues, Ciudad Guzmán sobre todo, Zapotlán cuando lo menciona, o Ciudad de México y todo lo que hizo en la UNAM. Y creo que no hemos sabido contar el relato de Arreola en la Universidad de Guadalajara, entre nosotros y aquí en esta ciudad. Entonces estamos tratando de revisar y crear ese, cubrir ese hueco, pues, en la biblioteca que lleva su nombre, porque además lleva su nombre desde hace, desde que murió en 2001, hace 15 años. Entonces este año conmemoramos 15 años de su fallecimiento, de que la biblioteca lleva su nombre, perdón, sí, y 25...
Casi 25 el sí, fallecimiento, 25, ¿no?
No, yo empecé, hice mal la cuenta. No estamos en 2016, estamos en 2026, entonces son 25 de su muerte, 35 de que se vino por acá y 15 de que lleva la biblioteca su nombre.
Para cerrar un poco esto, uno, ¿cuándo podríamos ir viendo o esperando que salga tu libro? Y dos, ¿por qué consideras, y esto sería un mensaje para nuestros radioescuchas, que sería importante que los jaliscienses nos asomáramos a descubrir a Juan José Arreola?
Empiezo por la segunda parte, que es más fácil.
¡Qué tramposo!
Por lo que hemos estado diciendo acá, porque el no hacerlo nos priva de una conversación más rica, más sabrosa, de vernos a nosotros mismos, al prójimo, a la ciudad, de una manera distinta, más creativa, más festiva, más inteligente. Entonces creo que podemos recuperar esos elementos al releer a Arreola de maneras distintas. Y el objetivo es que este libro, este trabajo que, insisto, estamos haciendo con el apoyo de la Biblioteca Pública del Estado, con la Fundación Universidad de Guadalajara, esté listo para esta FIL a finales de este año. Entonces, en 2026, ahorita estamos comprometiendo aquí además públicamente a la editorial de la UDG para que tengamos todo, y a todos los involucrados, a quienes les agradezco obviamente la confianza para hacer esto.
Estimado Juan, pues te agradezco mucho, te agradecemos a nombre del equipo de Labreletras y de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Eso.
Que hayas venido y hayas estado aquí conversando sobre este gran personaje.
No, muchas gracias. Yo soy el agradecido a ustedes, a la biblioteca, que siempre ha sido muy gentil conmigo y me ha permitido encontrar los materiales para reconstruir estas historias. A Iván, a Sofi, a todo el equipo de Abre Letras también.
Esto fue el Abre Letras. Muchas gracias.
Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.